Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comienza una semana en la que se va a seguir hablando mucho del caso Pegasus, ese supuesto espionaje a más de 60 líderes independentistas que ha provocado una brecha más entre el gobierno y los socios de investidura. El foco del independentismo ahora mismo está puesto en Margarita Robles. Piden su cese, pero el gobierno de momento no cede a esa petición. Lo que sí que va a hacer el Ejecutivo será pedir la comparecencia en el Congreso de la directora del CNI, Paz Esteban, que será quien dé las explicaciones pertinentes. La ministra de Ciencia es Diana Morant.
Y el gobierno de España es muy claro, cualquier limitación de las libertades y de los derechos de los ciudadanos tiene que estar claramente justificada por una orden judicial y por tanto el gobierno de España va a estar para dar todas las explicaciones oportunas.
Aún así, la declaración de Paz Esteban no le es suficiente al independentismo, que va a seguir tensando la cuerda esta semana. El propio presidente de la Generalitat ha vuelto a pedir explicaciones en una entrevista al diario.es. Dice que es muy difícil que su partido continúe dando apoyo al gobierno en el Congreso si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no responde a esta crisis.
Para que se pueda avanzar en la resolución del conflicto político, es imprescindible que podamos negociar, pues, con las mínimas garantías de que no estamos siendo espiados, sino que estamos negociando. Y no es responsabilidad del gobierno de Cataluña, es responsabilidad del gobierno de España.
Al gobierno le crecen los problemas a cada semana que pasa. A la crisis de los espías se le une la incertidumbre por la guerra y la rebaja del crecimiento económico. Por eso, el Ejecutivo intenta mirar hacia adelante y fijar su vista en las elecciones de Andalucía. Ricardo Rodríguez.
La cuesta arriba parece carecer de fin y la Moncloa se afana en levantar el ánimo de los suyos, la reducción de las previsiones de crecimiento, la guerra en suelo europeo, la llegada de Feijóo al frente del PP o las grietas del bloque de la investidura se atragantan a las filas socialistas. Por añadidura, hay quienes ven más difícil salir de la situación con un gobierno ideado por Pedro Sánchez hace 10 meses para tirar de la recuperación. Estaba pensado para desfilar por París, pero le ha tocado desembarcar en Normandía, resumen cuadros del PSOE. En el Palacio Presidencial llaman a no dejarse desmoralizar por las dificultades, sacan pecho por salvar con mayoría absoluta el decreto anticrisis o insisten en que la comparecencia de la directora del CNI ante la Comisión de Secretos Oficiales zanjará la crisis con Esquerra. El informe de Paz Esteban, por cierto, está listo.
Elecciones andaluzas el domingo 19 de junio, pero antes, el 21 y 22 de mayo, se celebra el Consejo del PP madrileño, una cita que aupará a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del partido en Madrid. Este domingo ha presentado su candidatura bajo el lema Socialismo Free. Promete que quiere un partido cercano a la calle y alejado de amiguismos y ha avanzado que planea celebrar una convención para debatir ideas en el mes de octubre.
Yo desde luego no quiero un club de amigos, no quiero adhesiones inquebrantables, no quiero que se me dé la razón cuando no la tengo. Quiero que sea un partido, como digo yo, callejero, pandillero, que está con la gente, que da esas peleas y que lo hace siempre con cabeza, con corazón y con humildad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Ucrania, a pesar de que se ha podido evacuar a cientos de civiles de la planta de Azovstal, Mariupol continúa resistiendo el asedio ruso. Es la ciudad más maltratada de Ucrania por las tropas rusas, pero no es la única. Este fin de semana han vuelto a llover misiles en Odessa. Este es uno de los proyectiles que ha lanzado el ejército ruso antes de impactar contra el aeropuerto de la ciudad. El Kremlin ha afirmado haber atacado este aeródromo con el objetivo de destruir un hangar con armas que las tropas ucranianas habrían recibido de otros países. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Los compañeros de los servicios informativos ya se han encargado de ponernos al tanto de lo que está pasando en España y en el mundo. Y ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complicadas.
Oh, can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now.
Déjame que te lea. La velocidad del deshielo en todo el planeta se está acelerando. Según los expertos, la Tierra habría perdido 28.000 millones de toneladas de hielo en los últimos 30 años. Las previsiones de la ONU no son precisamente alentadoras. En el año 2050, 1.000 millones de personas se verán afectadas por la desaparición de los glaciares, lo que supone, ojo, una séptima parte de la población mundial. Y además hay investigadores que advierten, si el calentamiento global continúa, ciudades como Venecia o como Nueva York podrían quedar bajo el agua para siempre. Voy a poner en contacto con un doctor en biología marina, es profesor de ecología marina en el Instituto de Investigación de Medio Ambiente y Ciencia Marina de la Universidad Católica de Valencia. Me refiero al doctor José Tena. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, profesor. Cuando hablamos del hielo que hay en el planeta, pensamos en los polos. Más allá de los polos, ¿cuánta superficie helada hay en la Tierra y dónde se encuentra?
Bueno, pues realmente, si lo consideramos a niveles globales, tampoco hay excesiva cantidad de nieve, pero es relativamente mucha para el nivel de agua que tenemos en nuestro planeta Tierra. Y bueno, los principales núcleos, lógicamente, los tenemos en el Ártico, en la Antártida, en Groenlandia y luego en las zonas glaciares dispersas que tenemos en el planeta, ¿no?
Entiendo. Permítame que me ponga un poco pesimista. ¿Cuántos metros podría subir el nivel del mar si todo el hielo del mundo, in the world, entero, completo, se derritiera?
Bueno, desde luego es una pregunta pues un tanto, diríamos, elucubrativa, ¿no? O sea, hay modelos matemáticos sí. que se han elaborado recientemente que habla de, en el supuesto caso de que se descongelara todo el hielo que tenemos en el planeta Tierra, podría llegar incluso a alcanzar hasta 60 metros de desnivel. Es decir, el nivel actual de los mares que conocemos pues se trasladaría 60 metros hacia arriba, ¿no?
Yolanda, te escucha el doctor Tena.
Está usted hablando, doctor, de 60 metros. ¿Qué superficie de la Tierra quedaría sumergida bajo el agua?
Bueno, desde luego, pues sería un porcentaje bastante variable. Además, tenemos que tener en cuenta de la morfología de las costas en el planeta, pues es muy diversa, ¿no? Por ejemplo, simplemente si nos centramos solo aquí en la península ibérica, pues vemos que las zonas costeras que tenemos en la zona oeste o el Cantábrico, pues son zonas acantiladas, a diferencia de lo que podemos encontrar en la zona mediterránea, que son zonas más aplaceradas, ¿no? Con lo cual, la cantidad de superficie que se podría cubrir dependería, lógicamente, de lo inclinada que fuera la costa, ¿no? Así pues, en las costas mediterráneas españolas, pues el mar penetraría muchísimo más que en el caso de costas acantiladas, donde el nivel sería más en longitud que en la horizontal, ¿no?
¿Y qué otros fenómenos naturales se producirían si el hielo se llegara a derretir, doctor?
Bueno, lógicamente son muchos los factores que conllevaría este deshielo, ¿no? Sobre todo, pues podríamos hablar de liberación de sustancias que están retenidas en los propios hielos, ¿no? Sustancias, algunas de ellas tóxicas, o algunas que podrían producir cambios importantes en el propio efecto invernadero en nuestro planeta Tierra. Por ejemplo, el metano, la cantidad de metano que hay almacenado en el Ártico, pues podría llegar a liberarse y lógicamente pues acrecentar bastante más el efecto invernadero que actualmente estamos sufriendo, ¿no? Luego además yo creo que es importantísimo que consideremos que todo esto cambiaría muchísimo el ritmo de las corrientes marinas. No hemos de olvidar que las corrientes marinas son el principal termorregulador de nuestro planeta Tierra. Entonces, corrientes muy famosas como la corriente del Golfo, pues solo que variaran en cuanto a velocidades o zonas de dispersión, pues todo esto traería consigo cambios muy importantes en la flora, en la fauna y en todos los organismos marinos que habitan, ¿no? Luego, además, yo creo que es muy importante también el hecho de que el eliminar este hielo pues daría lugar a poder acceder a yacimientos, por ejemplo, de combustibles fósiles que actualmente están yacentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ártico son bastante importantes, ¿no? Entonces, todo esto, lógicamente, pues traería problemas de quién va a explotar esto, quién se lo va a quedar, cómo lo vamos a hacer, nuevamente vamos a utilizar este tipo de combustibles, en fin, yo desde luego este escenario totalmente distópico que nadie deseamos y que espero yo que jamás pueda producirse, pues lógicamente traería consigo una concatenación de fenómenos medioambientales, sociales, climáticos muy importantes.
Correcto. Al usted un escenario distópico. ¿Este escenario podría producirse en este siglo? ¿O usted cree que incluso con nuestra aportación positiva podríamos evitar que se desencadenaran, en fin, tan malas noticias como nos ha contado?
Bueno, yo creo que estamos a tiempo de evitarlo. Tenemos herramientas, tenemos conocimiento y yo creo que sobre todo ganas de cambiar y revertir un poco la situación a la que hemos llevado nuestro planeta Tierra. Desde luego, al ritmo que estamos siguiendo de explotación de nuestro planeta y de consumo de recursos fósiles y calentamiento global, etcétera, etcétera, pues podría producirse a finales de este siglo. Pero desde luego, estos son predicciones que yo creo que tampoco tenemos que tener en consideración. Y desde luego deberíamos confiar muchísimo, muchísimo en que los seres humanos pues somos capaces de revertir esta situación. Y no olvidemos también que la propia resiliencia del planeta Tierra pues nos ha demostrado con más de 4.600 millones de años de antigüedad que es capaz de vencer muchísimas adversidades en el propio planeta.
Pues yo me quedo con ese mensaje. Profesor Tena, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Pues nada, a vosotros y muchísimas gracias, Adolfo, por hacerte eco de estas cosas, que aunque en este caso son más bien teóricas, pero es interesante que al menos pensemos y reflexionemos sobre ellas.
Gracias, muy amable. Desde luego, unos tenemos más cosquillas que otros. Incluso yo, por ejemplo, si me tocan el pie con la puntita de la uña o con la puntita del dedo, no tengo cosquillas, aunque parezca increíble. Lo que es realmente increíble es que nosotros, a nosotros mismos, con nosotros mismos, somos incapaces de hacernos cosquillas. ¿Tiene que ver esto con...? Tiene que ver, mejor que lo cuente Jesús Porta, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos? ¿Es una cuestión del cerebro o es una cuestión, no sé, de sistema nervioso?
Muy interesante, y es una cuestión del cerebro. Nosotros cuando nos tocamos o movemos nuestros brazos, nuestro cerebro está siempre informado a través del cerebelo de cómo tenemos, que es una parte que tenemos en la parte posterior de la cabeza, del cerebro, cómo están nuestros brazos en el espacio. De tal manera que no es un estímulo sorpresivo, no nos llevamos una sorpresa. Esto nos damos cuenta que con los ojos cerrados somos capaces de saber cómo están nuestros brazos y nuestras piernas. Es gracias a este control que tenemos. Sin embargo, cuando nos hacemos cosquillas a nosotros mismos, pues sabemos dónde está la mano y no nos va a producir esta sensación aleatoria de sorpresa. Mientras que cuando nos lo hace otra persona, como nuestro cerebro no es capaz de saber dónde nos lo van a hacer en ese momento, pues vamos a tener la sensación de las cosquillas. De ahí lo importante es la aleatoriedad de las cosquillas, ¿no? Si siempre nos hacen el mismo estímulo, no lo vamos a notar tampoco, aunque nos lo haga otra persona. De ahí esa variabilidad que es fundamental.
Pedro, te escucha Jesús Porta.
Bueno, a mí me gustaría saber, doctor, si las cosquillas suelen hacerse en los pies, los costados o las axilas, por lo menos por lo que yo sé, ¿son partes esas del cuerpo especialmente sensibles cuando nos tocan?
Sí, esto tiene que ver con los demás, ¿no? Lo primero es que no nos podamos hacer cosquillas a nosotros mismos, tiene mucha importancia. Lo segundo, que ya se ha estudiado y en otros animales también tienen cosquillas, no es algo puramente humano. Y lo tercero es que son más frecuentes en cuando somos pequeños, igual que en los animales, que cuando ya somos adultos. Y esto probablemente tenga importancia desde un punto de vista de la evolución, ¿no? Y que sea una vía de estímulos que tienen entre los distintos animales y entre los seres humanos, estímulos habitualmente gratificantes, ¿no? Porque cosquillas mantenidas en el tiempo pueden llegar a ser desagradables, ¿no? Pero inicialmente pues son como divertidas, ¿no? Y por eso probablemente estas zonas son zonas de contacto muy habitual entre los animales y nosotros lo hemos heredado, evidentemente.
Y digo yo, ¿hay personas que pueden llegar a controlar las cosquillas o es una reacción imposible de dominar?
Bueno, es decir, con la edad cada vez son menos frecuentes que tengamos cosquillas y si uno aprende a predisponerse es capaz de inhibir la sensación. Pero si te pilla desprevenido, la mayoría de las personas luego cuesta mucho intentar evitar las cosquillas, ¿no? Esto pasa mucho en los adultos, ¿no? Con los niños, pues que te pones y te van, intentan hacer cosquillas y no tienes cosquillas. Pero si el cerebro, el lóbulo frontal no controla esta sensación, pueden aparecer las cosquillas en casi cualquier persona. Aunque hay personas que tienen más dificultad y otras más facilidad, ¿no? Como tantas cosas en el cerebro humano, que la variabilidad es una gran maravilla que tenemos nosotros.
Correcto. Doctor Porta, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte y buenas noches. Gracias.
Muchísimas gracias y buenas noches, Adolfo.
Y tocamos la gloria. Estuvimos cerquita de Dios y yo le agradecí nuestra historia. Le pedí que no se terminara jamás, lo guardé en mi memoria. Porque nada es seguro, porque no sé mañana qué pueda pasar. Te amo, oh, te amo.
Nos llenamos de besos y dejamos que el viento pudiera abrazar nuestros brazos abiertos. Mientras tanto llegaban sonidos del mar y soñamos despiertos. Nos dijimos te amo, regalamos segundos que daban más vida a nuestra eternidad. Te amo.
Si has seguido, si estás siguiendo el programa desde el principio, cuando arrancábamos después del partidazo, ¿recuerdas que le preguntaba a Mónica si era muy complicado explicar esto de los diferentes grupos sanguíneos? Tengo que reconocer que lleva toda la noche dando la lata por no utilizar un término más contundente, con la agujita para ver si es capaz de averiguar nuestro grupo sanguíneo. A ver, ¿qué es lo que pretendes exactamente?
Bueno, yo, Adolfo, lo que pretendo es averiguar vuestro grupo sanguíneo por si yo me viera en la necesidad de una transfusión sanguínea, saber a quién tengo que llamar, si a Pedro, a Carmen, a Andrés, a Yolanda, a ti, a Javi Campos, en fin. Y resulta que casi nadie del equipo sabe qué tipo de sangre tiene. Y ojo, que el conde Drácula jamás tuvo problema ni miramientos, pero cada vez que mordía y bebía la sangre de sus víctimas, estaba corriendo un riesgo. Y es que, como todos sabéis, existen distintos grupos sanguíneos y conlleva un riesgo para la salud eso de mezclarlos de cualquier forma.
Vamos a conocer un poquito más sobre este interesante asunto. Quiero saludar al hematólogo del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, Francisco Sánchez. Señor Sánchez, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches y muchas gracias por invitarme.
Oiga, en primer lugar, ¿cuántos grupos sanguíneos existen? Porque sabemos que está el A, el B, el AB, el cero, pero además hay más, ¿no?
Sí, bueno, realmente hay como 400 o más antígenos eritrocitarios, es decir, sustancias que rodean nuestros eritrocitos y que son distintas de unas personas de otras. Pero lo más importante, sobre todo para la hora de la transfusión, son evidentemente el grupo ABO, que es el A, el B, el O o cero y el AB.
Correcto. Y oye, ¿por qué no todos tenemos el mismo grupo sanguíneo? ¿De qué depende que seamos AB, cero, O, en fin, todo esto?
Bueno, pues todo esto depende de unos genes, igual que los genes son aquellas instrucciones que tenemos en nuestros núcleos celulares y que van a dar origen a las distintas sustancias de nuestro organismo. Igual que unos somos rubios, otros somos morenos, pues unos tenemos un grupo u otro. En el caso del grupo ABO o AB0, se trata de unos genes que codifican unas enzimas que van a añadir azúcares a unas estructuras previas de la superficie celular. Y dependiendo del tipo de azúcar que tengamos en esa superficie, pues será de un grupo o de otro.
¡Ay, qué interesante! Si hiciéramos un análisis de los más de 7.900 millones de habitantes que tiene la Tierra, ¿cuál sería el grupo sanguíneo mayoritario?
Bueno, depende de cada región del mundo. Por ejemplo, en los europeos aproximadamente el 40% o el 45% seríamos cero y A, son los fundamentales. Pero, por ejemplo, en los indios sudamericanos el 100% son cero. Si nos vamos a los bengalíes, por ejemplo, allí el 40% son de grupo B. Es decir, ahí es interesante todo esto porque, bueno, pues dependiendo de la zona del mundo que hay, habrá unos tipos de sangre u otra. Aquí, correcto, por ejemplo, el sistema RH, que es el segundo sistema más frecuente, hay situaciones en Asia del Este donde todo el mundo prácticamente es RH positivo. Y cuando uno es RH positivo, tiene un negativo en aquel mundo, tiene un problema.
Oiga, existe el cero negativo, eso lo tengo claro, porque yo tengo ese grupo sanguíneo, pero ¿el cero positivo existe?
Claro, el positivo negativo, el grupo AB0 se refiere al sistema, o sea, AB0, es decir, o somos A o B o cero, y que es el más importante. Fue al principio del siglo XX cuando Karl Steiner, un alemán, mezclando sangre, se dio cuenta que cuando juntaba los eritrocitos de uno con el plasma de otro sujeto, en algunos casos se producía aglutinación y en otros no, y así lo descubrió. Pero el ser positivo o negativo nos estamos refiriendo a la presencia o a la ausencia del antígeno D, que es el más importante dentro del sistema RH.
Por tanto, el que tiene D es más y el que no la tiene es menos.
Es menos, exacto.
Correcto.
¿Y tú eres, Adolfo, hemos dicho?
Negativo.
Negativo. Yo sabía que tú eras una persona así un poco oscura. Sí. Bueno, Paco, hablemos de las incompatibilidades. ¿Qué puede pasar si yo soy del grupo A y me ponen una transfusión de sangre del grupo B o al contrario?
Bueno, las características que hace tan peligroso el grupo ABO, distintos grupos, es que todos tenemos anticuerpos de forma natural en nuestro organismo frente a lo que no tenemos. Entonces, si tú eres de grupo cero, quiere decir que no tienes ni antígeno A ni antígeno B y, por tanto, tienes anticuerpos anti-A y anti-B y solamente puedes recibir sangre cero. Pero se la podrías dar a todos porque un individuo de grupo A tendría anti-B porque su sangre tiene antígeno A, pero no tiene el antígeno B y, por tanto, hace un anti-B. Si tú a una persona de grupo A le pones una sangre del grupo B, ese anticuerpo va a destruir esos hematíes. Entonces, la persona de grupo AB, como tiene tanto el antígeno A como el antígeno B, no hace ningún anticuerpo. Entonces, a la hora de recibir una transfusión, podría recibir transfusión de cualquiera porque al no tener anticuerpos no va a producir ningún daño a esa sangre que
correcto
le viene.
Luego, entonces, el mezclar la sangre, ¿hay algún peligro para el paciente al que le hagan una transfusión con un grupo que sea B en caso de que sea A o viceversa?
Claro, sí, puede producir una situación muy grave que en el mejor que podría inducir a producir un fracaso renal o incluso la muerte del paciente si la cantidad de sangre es importante y se produce una reacción bastante, una hemólisis intravascular diseminada que conduciría a una coagulación intravascular diseminada. Sería muy serio.
Correcto.
Afortunadamente, esto no no ocurre porque tenemos unos sistemas de seguridad muy importantes.
Recuerden, cuando es muy importante que cada uno de nosotros sepamos cuál es nuestro grupo sanguíneo, porque si tuviéramos alguna vez alguna urgencia, tenerlo claro es una información clave, porque si no hay que extraer sangre, averiguar el grupo sanguíneo.
Eso se hace siempre.
Con independencia de que yo tenga claro...
Independientemente, claro. Vale. No nos podemos fiar de lo que nos diga un paciente. Es como si tú llega un paciente y le dice, doctor, creo que tengo tal enfermedad o tal otra. Tú no te lo puedes creer. En este caso ocurre lo mismo con la sangre. Afortunadamente, antes he oído que querías pinchar a todo el mundo para saber el grupo que era, para saber a quién llamabas. Afortunadamente, esto no ocurre porque en los hospitales ya está la sangre esperándonos. Porque la sangre tenemos que donarla porque no se fabrica y la analizamos para ver que esta sangre, primero sabemos su grupo sanguíneo, sabemos si tiene anticuerpo frente a otro sistema de grupo distinto al AB0, sabemos que no transmite ninguna enfermedad infectocontagiosa. Todo esto lo tenemos que saber antes de la transfusión. Entonces, es importantísimo que tengamos suficiente reserva de sangre en el centro de transfusión y en todos los hospitales que dependen de nosotros, para que cuando llegue un paciente se pueda transfundir.
Señor Sánchez, para terminar, yo tengo la sensación de ser muy afortunado. Mi grupo sanguíneo es cero negativo. Mis cromosomas son CDE, CDE en minúscula, todos ellos.
¿Pero cómo sabes eso, por favor?
Porque, bueno, es que cuando donas sangre en la tarjetita, exacto, te lo ponen.
¿Pero cómo te puedes acordar?
Exacto.
Bueno, es que yo para mis cosas soy un hombre preocupado, ¿no? Bien, dicho esto, yo me siento como muy... halagado cuando pienso que puedo dar mi sangre a cualquiera, pero por otra parte me siento muy perjudicado porque solo puedo recibir de mi propio grupo sanguíneo. La pregunta es muy sencilla: si usted tuviera que elegir el grupo sanguíneo más macanudo, ¿cuál sería?
Pues en principio el grupo sanguíneo más macanudo como donante serías tú, porque eres el mejor donante que existe.
Eres muy amable, Paco, eres muy amable, gracias.
Pero como egoísta, a mí me gustaría ser AB positivo porque todo el mundo me podría dar sangre sin problema.
¿Y cuál es su grupo sanguíneo?
Yo soy cero positivo.
¡Anda!
Mira, os podéis intercambiar los teléfonos, os podéis intercambiar.
¿Yo puedo recibir cero positivo?
Bueno, en teoría... Si no tienes anticuerpos anti-D, en una situación especial, sí. De hecho, en situaciones, hay veces en las que nos vemos obligados a ponerle sangre de grupo positivo a pacientes de grupo negativo, siempre que no hayan tenido un contacto previo, porque cuando, como ya dije antes, la sangre no se fabrica. Y lo más importante del anti-D, que es aquel anticuerpo que se produce cuando alguien te da, si tú eres de tipo negativo y te dan sangre positivo, podrías hacer un anticuerpo anti-D. Y el peligro de estos anticuerpos es lo que se llama enfermedad hemolítica del recién nacido. Y esto, lo más importante es que no ocurra en una mujer que pueda estar embarazada.
Correcto.
Porque podría hacerle daño al feto.
Pero lo realmente curioso de esto es, yo siendo cero negativo, puedo darle excepcionalmente al cero positivo, pero el cero positivo no me puede dar a mí, ¿verdad?
No debería.
No debería.
Ya te he dicho que en situaciones sí, porque no siempre aparece un anti-D.
Entiendo.
En las personas inmunodeprimidas, en las personas con algunas patologías, o incluso las personas a partir de cierta edad, ya igual que responden peor a las vacunas y todo esto, como todos estamos viendo ahora con esto del COVID, que hay que poner más dosis de vacuna y tal, porque no hacen tan buenos anticuerpos, pasa lo mismo con la sangre. Si tú le pones a una persona mayor porque no tienes sangre negativa suficiente y necesitas guardar para una chica joven que pueda necesitarlo, ajá, si le ponemos sangre positiva, con mucha frecuencia esta persona no va a hacer anticuerpo y la va a tolerar perfectamente. Esto es una cosa que la gente normalmente no sabe, le da miedo y tal, pero que a veces hay que hacerlo porque... desafortunadamente, no es muy frecuente, pero lo tenemos que hacer a veces porque desafortunadamente la sangre no se fabrica. Solamente podemos poner sangre que alguien ha donado.
Correcto. Este quizás sea, y lo ha repetido Francisco Sánchez en varias ocasiones, la idea más importante que debes clavar en tu memoria. La sangre Exacto. humana no se fabrica. La sangre humana ha de donarse. No hay un gesto de solidaridad, de conciencia, de nivel, de humanidad más importante que de vez en cuando ir a eso que se fabrica en tu cuerpo de manera gratuita y sin que tengas que hacer ningún esfuerzo, que es tu sangre, porque como dice aquel viejo Klein, la sangre salva vidas. Paco, gracias por atenderme, te mando un abrazo, gracias por aclarar estos datos.
Muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo esta noche y buenas noches.
Bueno, sigues en la sintonía de COPE, estamos aquí en la noche de Arjona. Es muy habitual sufrirlas al final del verano y después de las fiestas navideñas, porque para ayudar a bajar los kilos de más, muchos decidimos hacer ejercicio como si no hubiera un mañana. Y claro, ante la falta de costumbre, los músculos se resienten y aparecen las famosas agujetas. Pero, ¿qué son y por qué salen las agujetas? Vamos a preguntarle al experto. Marcelino Torrontegui es fisioterapeuta de grandes estrellas del deporte, de equipos nacionales y olímpicos, y doctor en ciencias de la salud. Marcelino, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. A ver, las agujetas pueden ser leves o intensas, pueden provocar bastante dolor en zonas determinadas de nuestro cuerpo, pero ¿qué son y por qué se producen?
La verdad que las agujetas, el nombre médico de ellas son mialgias diferidas. ¿Esto qué quiere decir? Que son dolores musculares de aparición tardía, que normalmente vienen acompañados de inflamación. Pues son micro roturas de fibras musculares, ¿no? Acordaros que antes estamos desmitificando cuando decían que se producían por ácido láctico, que cristalizaba. Y al final esto era lo que producía las agujetas, ¿no? Ahora está la evidencia, nos dice que son microroturas de fibras musculares y que eso que aparecen de aparición tardía. ¿Por qué se producen? A ver, lo primero vamos a saber los síntomas, ¿no? Porque ya sabéis que las agujetas producen dolor, la sensibilidad está alterada, produce tumefacción, es decir, que se te hinchan las piernas. Y sobre todo a la gente que hace deporte, lo que más lo no te queda es una pérdida de fuerza, ¿no? Y esto se produce, pues fíjate, hay mil variables, ¿no? Porque eso, la mayor sí es la exposición a esfuerzos muy intensos.
Entiendo. ¿Alguna vez he oído que si después de hacer deporte salen agujetas, hemos hecho el ejercicio correctamente? ¿Esto es cierto o son afirmaciones sin fundamento?
Bueno, sí, puede pasar, evidentemente, claro. Si tú, según la planificación del ejercicio que lleves, eso, si estás entrenado o no estás entrenado, el cambio de rutina del ejercicio, aumento de intensidad o de repeticiones o de un ejercicio diferente, puede producir efectivamente las agujetas. El que sea correctamente es según en qué momento. Si es a lejos de competición o a lejos de hacer deporte, pues no pasa nada. Si es cerca de hacer competición, es peligroso.
Sigo haciendo afirmaciones. Las agujetas afectan principalmente a aquellos que llevan mucho tiempo sin ejercitar los músculos. En este caso, ¿hay algún tipo de práctica previa al ejercicio que nos proteja de sufrirlas o al menos minimizar sus efectos?
Hombre, el que empieza y el que arranca a hacer ejercicio, lo más importante es iniciar la actividad física de forma suave y progresiva, poquito a poquito y aumentando día a día. Ahí está la clave.
Correcto. ¿Y si ya nos hemos dado la paliza haciendo ejercicio, podemos evitarla para que no aparezca?
Bueno, ahí date por fulminado, la verdad. Existe muy poca evidencia y no está nada claro, pues eso, si luego ya lo puedes evitar. Ni puedes prevenirlo o superarlo rápido. Lo que podemos hacer igual es mitigarlo, ¿no? ¿Cómo podemos mitigarlo después de haberte metido una paliza, como tú bien dices, hacer ejercicio y sabes que te va a traer consecuencias? Pues fíjate, desde un masaje, el calor, los ácidos, el omega 3, el mítico ácido graso del pescado, que viene muy bien para la inflamación, el volver a hacer ejercicio ligero, muy ligero, después para volver para recuperar, los estiramientos suaves, nunca fuertes, ¿no? Para aliviar esa sensación que te produce de tumefacción, de hinchado, de estar hinchado, la vibración, fíjate que ahora hay muchos aparatos de vibración que produce, pues eso, te ayuda un poco a mitigarlo, más que que te dure un poquito menos. Eso es lo que se puede hacer.
Correcto, hablando de duración, ¿cuánto tiempo es normal que nos duren las agujetas?
Mira, el punto, bueno, las agujetas suelen aparecer de 24 a 72 horas. El punto clave son las 48 horas. Es donde más el efecto da, ¿no? Cuando más fuerte te pueden aparecer las agujetas. Y luego, pues suelen desaparecer entre 5 y 7 días según la destrucción muscular, esas micro roturas de fibras que tengas. También una de las cosas que no te dije antes, pero muy importante para recuperar de las agujetas, es el dormir, ¿no? El dormir y descansar es muy, muy, muy importante. Pero te digo, respecto a hay que tener muy claro que a las 48 horas es cuando más suele dispararse las agujetas, y luego según la destrucción muscular que tengas, las microroturas que tengas y tal, pues bueno, te puede durar de 5 a 7 días. Por eso todo lo que habíamos comentado en la anterior pregunta, pues esos estiramientos suaves, hacer ejercicio ligero, todo eso, pues bueno, puede acelerar un poquito a que duren un poquito menos.
Querido Marcelino Torrontegui, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte y buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, y muchísimas gracias por contar conmigo para estas cosillas.
Sígueme lo que te voy a contar, a ver si alguna vez has vivido esta experiencia. Te has acostado a la medianoche. No han pasado ni 3 horas desde que te fuiste a la cama cuando de repente te despiertas y tienes la sensación de que te puedes comer el mundo, que estás súper descansado, que podrías comenzar tu día precisamente a esa hora. Pero claro, ¿dónde vas a las 3 de la madrugada? Así que intentas volver a dormirte. Y de pronto te duermes. Y a las 8, cuando suena el despertador, no hay quien te mueva. ¿Por qué ocurre esto? Que nos despertamos en plena madrugada muy descansados y a la hora de levantarnos estamos cansadísimos. Vamos a preguntarle al experto. Él es Iván Egusquiza, psicólogo conductual del Instituto del Sueño de Madrid. Querido Iván, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Alfonso.
Buenas noches. ¿Por qué sucede que a veces nos despertamos en mitad de la noche con la sensación de estar muy descansados y horas después, cuando suena el despertador, nos sentimos absolutamente agotados?
Bueno, esto siempre nos llama mucho la atención, porque parece como que es un contrasentido, ¿no? Que habíamos dormido más horas y, sin embargo, nos despertemos más descansados, pero tiene mucha lógica. Lo que nos ha pasado en la primera vez, cuando nos hemos despertado a mitad de la noche, es que nos hemos despertado en una fase de sueño ligero. En estas fases de sueño ligero, en las fases 1 y 2 del sueño, cualquier estímulo ambiental o un ruido, un poco de frío o demasiado calor, nos puede despertar. Es muy fácil, una fase que es muy fácil que nos despertemos porque el cerebro y el cuerpo están medio activados. Por eso, cuando nos despertamos, como estamos muy cerca de la superficie, muy cerca de la vigilia, el cuerpo y el cerebro están como ya medio activados, preparados ya para despertarse, y la sensación que tenemos es de más descanso. Sin embargo, unas horas después nos puede pasar que algo nos despierte, por ejemplo el despertador, en medio del sueño profundo, y en el sueño profundo nuestro cuerpo y nuestro cerebro están, digamos, muy apagados, muy desconectados, y por eso nos levantamos cansadísimos y con la sensación casi de que no nos responden las piernas para salir de la cama, porque el cuerpo y el cerebro están muy desconectados y por eso tenemos esa mayor sensación de cansancio, pero en realidad hemos acumulado sueño y descanso y unas horas después nos sentiremos mucho mejor.
Perfecto. La compañera que menos duerme del programa, Carmen, ¿tienes algún supuesto para el doctor, verdad?
Sí, tengo un supuesto, Iván. Si en el momento que me despierto despierto, ya decíamos, después de muy pocas horas de sueño, con esa sensación de estar muy descansado, si en este momento me levantara y arrancara mi día, ¿realmente podría hacerlo o es una falsa sensación de descanso y poco después necesitaría irme de nuevo a la cama?
Pues quizás sería un error el despertarnos y empezar ese día, porque realmente habríamos dormido menos horas y, por tanto, durante el día estaríamos más descansados. Podemos conseguir esa sensación en el momento de despertarnos unas horas después, de hecho, con el despertador, de forma que evitamos el despertarnos en mitad de un sueño profundo si utilizamos un tipo de despertadores especiales que tienen una luz progresiva. Esta luz lo que hace es alumbrar poquito a poco la habitación, de forma que cuando finalmente suena el sonido del despertador, nosotros ya estamos medio despiertos, porque esta luz, dándonos en los párpados, tiende a desconectar la secreción de melatonina, tiende a despertarnos poquito a poco, y por eso ese despertar es más progresivo y es más agradable. Tendríamos esa sensación de que más agradable que hemos tenido en mitad de la noche, pero habríamos dormido unas horas más. Pues hay muchas personas que les gusta utilizar este tipo de dispositivos.
Vamos a otro supuesto. Una persona que por más horas que duerma, siempre, absolutamente, siempre se levanta cansada, ¿debe sospechar que padece algún problema de salud, que hay algún trastorno grave que debe tratar, o es una reacción natural del cuerpo?
Bueno, una persona que siempre se levanta cansada, por más horas que duermas, podríamos sospechar que existe algún problema fisiológico. Algún problema, por ejemplo, pues que tenga apneas, que tenga interrupciones en el flujo del aire durante la noche, que le ocasionan una mala calidad de sueño, y que, por tanto, aunque duerma muchas horas, se despierta con mucha sensación de cansancio y tiene sueño durante el día. También podríamos estar padeciendo una narcolepsia, puede haber más indicios de ello, más síntomas, pero bueno, este cansancio diurno, esta sensación de despertarnos descansados, puede asociar a otras patologías de sueño, y podríamos hacernos una prueba de sueño para detectar si nos está ocurriendo algo. A veces también puede pasar que simplemente el hecho de estar atravesando trastornos emocionales, como una depresión o el estrés, haga que generemos un sueño de mucha peor calidad y que, aunque durmamos las suficientes horas, nos podamos despertar descansados. De todas formas, existen tratamientos, y muchas veces son tratamientos que no se basan en la farmacología, en los fármacos, que nos pueden mejorar nuestra calidad de sueño, nos despertemos con mejores sensaciones, y son tratamientos rápidos y efectivos.
Perfecto. Iván Egusquiza, siempre nos ayudas a resolver las dudas que tenemos de algo tan fundamental para nuestra salud como es el sueño. Iván, gracias por atenderme. Buenas noches.
Ha sido un placer, Adolfo, como siempre.
La Casa Real Española siempre ha estado ahí ofreciendo información de todo tipo. Bueno, unas veces son noticias más buenas, otras menos buenas, pero seguro que alguna vez has pensado en conocer un poquito más esta institución de nuestro país. Bueno, para eso te recomiendo que abras las páginas del libro Eso no estaba en mi libro de la Casa Real Española. La autora es la periodista y doctora en Ciencias de la Información, Ana Fernández Pardo. Querida Ana, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches.
Hola, Ana. Oye, el símbolo del dólar, ese que está como atravesada por dos barras, ¿está ligado al escudo español?
Sí, sí que está ligado. O sea, sí que hay varias teorías, pero la más convincente es que está inspirado en las dos columnas de Hércules y en el eslogan Plus Ultra, que era el emblema del emperador Carlos I. Y efectivamente, juntando las dos columnas con el eslogan, juntándolo bien, 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 nos da esa S con las dos barras verticales, que es el símbolo del dólar.
Qué bueno.
Está en nuestro escudo. Sí, sí,
qué
sí.
Bueno. Bueno, el mes pasado hemos terminado con la Semana Santa. Una de las cosas que caracteriza a las cofradías son sus colores. ¿El color verde tiene algún significado especial para los monárquicos?
Bueno, el color verde no tanto relacionado con el tema de las cofradías, pero sí que es verdad que es el acrónimo de Viva el Rey de España. Esto se empezó a utilizar cuando...
¡Ay, qué bueno! Es claro, verdad, cuando... Viva el Rey de España, verde, efectivamente.
Sí, Viva el Rey de España. Cuando en la República estaba prohibido pues enaltecer la monarquía, pues los monárquicos utilizaron esto como una especie de código encubierto, ¿no? Entre ellos se entendían, utilizaban el color verde, firmaban en color verde y estaban implícitamente, y nadie, la censura no podía criticar, no podía decirles nada porque el color verde no estaba prohibido. Sí que estaba prohibido decir Viva el Rey, pero utilizar el color, ¿no?
Correcto. ¿Cuál era el instrumento cuando no había, revistas, cuando no había Instagram, los códigos de la moda entre las cortes europeas, entre ellos, cómo se comunicaban?
Pues eso era muy divertido, porque lo que hacían era vestir muñecas, con muñecas en miniatura, con los looks de las propias reinas, y lo enviaban de corte en corte para que las propias modistas de la corte extranjera pudiera copiar el mismo look. Conocemos mucho más las muñecas de María Antonieta, pero en realidad esto lo inventó nuestra Isabel la Católica.
¡Qué bueno! Ana, ¿hay una letra de un himno extranjero que menciona al rey de España?
Lo menciona el himno de Holanda, o sea, directamente de los Países Bajos, era un territorio español, y sigue mencionando a día de hoy al rey de España.
¿Y cómo es la letra? ¿Más o menos como qué viene a decir?
Bueno, pensaba que me querías que cantara yo en flamenco, digo, esto ya sí que no puedo, hasta ahí no llego. Bueno, en realidad es un homenaje encubierto, pero la dinastía Orange en su día eran, bueno, pues los que se rebelaron contra Felipe II, entonces es algo así como el español cruel, a pesar de que Guillermo de Orange siempre ha sido fiel al español, pues Felipe lo traicionó. Es un poco, bueno, no especifica mucho más, pero sí es cierto que hay esa pequeña rivalidad porque Holanda se independizó.
Ya decía yo que bueno no iba a ser mucho lo que dijeran de nosotros. Oye,
una leyenda negra.
¿Se puede contar cuál es el primer secreto del Estado español?
Pues el primer secreto del Estado español, yo casi diría que se tienen que leer el libro porque es un secreto muy complejo. En realidad está relacionado con la corona portuguesa. Cuando fallece el rey Sebastián de Portugal, pues hay mucho misterio, hay muchas personas que se quieren hacer pasar por él, y uno de ellos casi convence a la sobrina, a la hija ilegítima de Juan de Austria, hermano de Felipe II, y parece que los dos hacen una especie de complot, bueno, muchas veces ella también inconsciente de lo que estaba haciendo, y casi, claro, es para encontrar a Felipe II porque Felipe heredó la corona de Portugal al fallecer el rey de Portugal.
En todo caso, más detalles, eso no estaba en mi libro de la Casa Real Española, que firma la periodista Ana Fernández Pardo. Ana, un besote fuerte, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
De la persona que te voy a hablar ahora, nació en Móstoles, en Madrid. Le apodan El Santo. Y probablemente sea uno de los mejores porteros que ha dado España y ha sido reconocido por compañeros de profesión de todo el mundo. El próximo 20 de mayo cumple 40 años. Él es Iker Casillas.
Me gustaría seguir vinculado al mundo del fútbol. No lo sé. Me prepararé para ello. De hecho, ya a día de hoy tienes que prepararte para el futuro. No lo sé. A lo mejor te digo, me gustaría ser entrenador y mañana estoy a tu derecha con un micrófono de la COPE hablando y comentando los partidos.
Bueno, hablar de los logros deportivos de Casillas nos llevaría muchos minutos, pero vamos a resumir, ¿por qué es tan popular Iker Casillas?
Es complicado resumirlo, pero vamos a intentarlo. Es el segundo jugador con más partidos de la historia del Real Madrid, con un total de 725, por detrás de Raúl González. Fue internacional absoluto con España desde 2000 hasta 2016 y capitán durante 10 de esos años. Es el internacional español con más partidos de la historia y el séptimo a nivel mundial con 167. Capitaneó a la selección nacional proclamándose bicampeona de Europa 2008 y 2012 y campeona del mundo en el 2010.
Qué bueno.
Logrando así el primer triplete de selecciones nacionales. Pero escucha, fue considerado durante un lustro el mejor portero del mundo por la FIFA y la UEFA y fue incluido entre 2007 y 2012 en la lista final de candidatos al Balón de Oro.
Quiero que me atienda Arancha Rodríguez, es compañera de deportes en COPE. Querida Arancha, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, querido Adolfo.
Hola, Arancha. Oye, Iker comenzó en la cantera del Madrid. ¿Siempre ocupó el puesto de portero?
Sí, por lo menos que sepamos, ¿eh? Cuando entró en la cantera del Madrid, en las categorías inferiores, ocupaba el puesto de portero y así fue haciéndose un sitio hasta llegar pues a lo más alto, ¿no? Que es jugar en el primer equipo, que es el sueño de todos los niños que desde muy pequeños inician su carrera en la ciudad, en este caso Real Madrid de Valdebebas. En el caso de Casillas era donde están las cuatro torres en la antigua ciudad deportiva.
¿Casillas tiene antecedentes familiares que se dedicaran al fútbol?
No a primer nivel, no nadie destacado en su familia, pero él, yo creo de ser la rara avis de su familia, que consiguió no solo dedicarse al fútbol, vivir muy bien del fútbol y sobre todo ser una auténtica estrella, como habéis relatado al inicio, del fútbol. Pero no tienen ningún antecedente ni ningún familiar cercano que se dedicara profesionalmente a jugar al fútbol.
Arancha, los ídolos, cuando él empieza a jugar, los ídolos de Casillas, ¿qué serían? No sé, Iríbar, los clásicos, o él quería parecerse a algún portero en particular?
Arconada, ¿no? Yo creo que de la época de Casillas, porque, como tú has dicho, está en la cuarentena, en los 40, ¿no? No en la cuarentena, en los 40, al final era la época en la que brillaban algunos porteros, como es el caso de Arconada, ¿no? Entonces, él, evidentemente, seguramente, pues ha adorado y a muchos de los guardametas internacionales, como tú has comentado, Iríbar, pero me da la sensación de que él tiraba más para porteros más recientes, más cercanos a su época, los que seguramente hicieron que le gustara el fútbol, como es el caso de Arconada.
Antes de sus logros con la selección absoluta, ya fue campeón con la sub-16 en el europeo del 97 o con la sub-20 en el mundial del 99. ¿Por qué está considerado uno de los mejores jugadores del mundo? ¿Qué es lo más destacado de su juego?
Para mí tenía unos reflejos extraordinarios. Y luego, como todo en la vida, Adolfo, yo creo que vas a coincidir seguramente conmigo, además de ser bueno, porque era muy bueno en lo que hacía, además tenía suerte.
Sí.
Por eso lo del santo. Entonces, en la vida, además de ser bueno, pues hay que estar en el lugar oportuno, en el sitio correcto, cuando se debe, ¿no? Y Casillas, cuando a lo mejor hacía una parada, había algunas que eran de reflejos, de saber estar, pero había otras en las que también le tenía que acompañar la suerte, porque eran unas paradas que solo él era capaz de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que si tuviera que quedarme con una característica, diría que tenía unos reflejos increíbles, que llegaba a los balones y volaba donde nadie llegaba, que era capaz de hacer esas palomitas, ¿no?, que nosotros decimos increíbles y que te llenaban los ojos a los aficionados, pero también diría que era un portero que ha tenido mucha suerte y que eso pues es un factor con el que también hay que contar, porque hay gente y porteros que han sido muy buenos pero no han tenido la suerte que ha tenido Casillas y no han llegado tan lejos ni han sido considerados tan buenos como él.
Sí que es verdad que ha tenido verdaderos encontronazos con la pelota, sí es cierto. Oye, fue el portero más joven en debutar como titular en Primera División con apenas 18 años. ¿En tu opinión ha sido un jugador extraordinariamente precoz?
Hombre, es verdad que la palabra precoz, vemos que muchas veces cada vez más empiezan a aparecer jóvenes figuras cuando empiezan a destacar con edades, pues eso, que todavía son niños, 17, 18 años, pero sí, yo creo que fue precoz sobre todo en afianzarse como titular en la portería del Real Madrid, porque yo creo que no es lo mismo jugar en un equipo de un nivel medio de la Liga Española, hacerlo en un equipo top como es el Real Madrid, no solo de la Liga Española, sino a nivel mundial. Así que todavía recuerdo como si fuera ayer cuando le sacaron del colegio para llevarle a jugar un partido de la Liga de Campeones a Rosenborg, le sacaron de su clase de bachillerato y allí fue a sentarse en el banquillo del Real Madrid. Y enseguida, pues, sus entrenadores se dieron cuenta de que ese chico de Móstoles tenía algo especial y se afianzó en la titularidad y fue titular desde muy joven y durante mucho tiempo.
La verdad es que siempre es un gustazo hablar con los compañeros de Deportes COPE, son auténticos expertos y expertas en su materia. Arancha Rodríguez, un beso muy fuerte y gracias por atenderme.
Otro para ti, Adolfo, ha sido un gusto. Never in the field of human
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
Habemos papam. La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre.
Antes de marcharme, que no para siempre, sino hasta la semana que viene, quiero felicitar porque hay dos señores que cumplen años. Este que suena, Christopher Cross. Pedro, mañana cumple 71 años.
Este cantautor estadounidense, nacido en Texas, consiguió su primer disco, con su primer disco, 5 premios Grammy. Y en 1982 se hizo con el Oscar a Mejor Canción Original por este tema que estamos escuchando de fondo para la película Arthur.
Y ahora felicito a un grande en nuestro país.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar, I'm gonna be vida sabrá algo que no conoce.
Rafael venía al mundo en Linares, en Jaén, el 5 de mayo de 1943. Eso quiere decir que este jueves 5 de mayo cumplirá 80 años. Lo hace en plena forma. Querido Rafael, muchas felicidades.
Yo soy el loco que pasea por tu calle.
A Rafael, felicidades. Y a ti, gracias. Si te apetece, nos encontramos en una semana. Que te diviertas. Pásalo bien.
Apagas la luz antes de ir a dormir. Yo hice del tiempo un aliado, un fiel amigo. Corrí ciudades para estar al fin contigo. Y me enfrenté más de una vez al fiero amor. Tú, la centinela en mis noches de tormenta, la consejera que siempre me anda dispuesta, el huracán de mis secretos y mis sueños. Tú, la vieja historia que jamás está resuelta, débil olvido que dejó la puerta abierta para que vuelva sin pedir permiso. Déjame caminar a tu lado siempre. Déjame deshacer cada septiembre. Sabes que cuidaré todas tus rarezas. Y si te queman dentro o te duele el alma, que a mí también me duela, que a mí también me duela. Yo soy el hombre del que no tienes respuesta. Un alma libre que se escapa y que se queda. El universo de una piel sin condiciones. Yo soy el silencio de los besos cuando escapan. Y de arrebatos te alimentan y destapan. Todo lo que ella sé de ti, bendito amor. Déjame caminar a tu lado siempre. Déjame deshacer cada septiembre. Sabes que cuidaré todas tus rarezas. Y si te queman dentro o te duele el alma, que a mí también me duela, que a mí también me duela. Déjame caminar a tu lado siempre. Déjame deshacer cada septiembre. Sabes que cuidaré todas tus o te duele el alma, que a mí también me duela, que a mí también me duela. Yo soy el loco que pasea por tu calle, que cuando menos te lo esperas aparece. Que gana tiempo para ver.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tú eres lo que yo, tú eres.
eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo. Cuando me vea guapo y cuando me vea feo. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Quiero que exageres como yo.
¿Me conviene cambiar de tarifa de la luz?
¿Qué producto es el que más ha subido?
¿Peligra el gas de Argelia?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El tope de gas lo van a pagar los consumidores en la factura, claro.
Pero para creer resulta que...
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
86 euros megavatio hora y hoy 226.
Porque las renovables son perfectas si llueve, si hace sol y si hace...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.